Muy buenas a todos y bienvenidos a Cocktail Flux. Somos Eddie Marco de Spirit Similars, amante de lo destilado y de la buena bebida. Hablamos de novedades en el mundo de la hostelería, cócteles, materia prima, nonces, destilado, con cartas de productos, licores y más.
Con invitados de todo tipo, conversamos con ellos de su trabajo y su manera de relacionarse al mundo de la coctelería y hostelería.
En el episodio de hoy hablaremos con un profesional de la industria, catador, amante y juez de rones. Bienvenido, Edu, ¿qué tal?
¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
¿Un día más?
No voy a decirlo de un día más.
Lo digo yo, un día más. Hoy tenemos un invitado especial, ex profe nuestro en el curso de destilados.
Que gran profe, Armonía. Que salí con la barriga llena y el corazón contento.
Eso es. Ese día. Eso es. De corte de pelo estilo años 70, amante y juez de ron, colaborador de Rum Lab, poniente de maridajes con destilado, está con nosotros Carlos Carballo. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, un día más.
¿Cómo estás?
Un día
más. Perfecto, ya has cogido la vibra del podcast, ¿no? Un día más. Pues nada, Carlos, para quien no te conozca, ¿quién eres?
Bueno, pues hago muchas cosas, aunque no sé si podría decir que pertenezco a la industria, porque en realidad no me pagan ninguna marca de la industria.
Pues estás como nosotros.
Exacto. Aprovechamos para hacer el llamamiento.
Es un tema muy, muy chungo esto, del patrocinamiento, así que...
Claro. Yo desde hace años dirijo un club de cata de vinos y destilados con Armonía Gastronómica. He hecho muchos eventos, pequeños, grandes, en pequeñas vinotecas, en grandes hoteles. He trabajado en International Rum Conference en Miami, aquí en España también. Ahora estoy preparando, organizando el Spain Rum Engine Expo. Y bueno, soy profe en la Escuela de Hostelería de la Cámara de Comercio, donde nos conocimos. Uh-huh. Y doy clase en distintos cursos. Y bueno, hago muchas cosas y casi ninguna bien del todo.
Y entre ellos también chef, porque claro,
sí. O sea... Porque los últimos platos que probamos nos contaste que lo habías preparado tú.
Sí.
No, pero aparte de eso, ahora que han cambiado las instalaciones, claro. me dice que tuvo que cocinar todo en vivo.
Todo
hoy.
En vivo.
Claro, sí,
así
ya.
Que fue
no sabía eso. Hemos dado un paso más y ahora es la primera parte de la clase ha sido teórica, la segunda ha sido un show cooking. Hemos hecho un mole poblano, hemos hecho un arroz con tikka masala, hemos hecho cosas muy interesantes. Hoy ha habido sabores fuertes aquí.
Todos platos típicos de España, ¿no?
Sí. Bueno, había una cecina de vaca también, bueno. De pavilla de vaca.
Ah, ¿no era una bresaola de la Valpolicella? Bueno, perfecto. Y allá has contestado también al qué haces, así que nos ahorramos la pregunta. Maridajes... Y Rum Lab, ya que estamos hablando de esto, nos comentas un poco primero qué es de Rum Lab para quien no lo conozca y un poco sobre este Rum Engine Expo que va a estar en IFEMA, ¿correcto?
No, es en MEU, en la estación de Chamartín.
Está bien saberlo, porque yo ahí va para IFEMA la próxima semana.
Y es un evento boutique, es el primer evento que hacen fuera de América y lo van a hacer en Madrid. Cambian un poco su fórmula, ellos son los organizadores de los salones de rum más importantes de Estados Unidos. Hacen en Nueva York, Chicago, Atlanta, Los Ángeles, hacen en distintas ciudades, en Miami, hacen
en Madrid.
En Puerto Rico también, y la primera vez que salen, vienen a Madrid y deja de ser solo un salón de ron y se convierte en un salón de ron y ginebra, no sé muy bien por qué.
Se ha colado la ginebra.
Sí,
ha sido
su propuesta, y bueno, esto lo organiza Rum Lab, que es el portal más grande a nivel mundial del mundo del ron. Con entrevistas específicas, formación, mil cosas.
Pero se cuela ahora recién en esta edición de este año.
Es la primera edición, ¿no?
Es la primera edición. Es lo primero que hacen fuera de Estados Unidos y han elegido Madrid. Y ahí estaremos. Hemos alquilado dos salas del antiguo cine.
Okay.
Entonces, en una salita serán las ponencias, las masterclass. Y en una sala más grande es donde será el evento, que hay rones y ginebras. Creo que eran la última revisión que he hecho de 15 países.
Ok, pues...
Muy interesante.
¿Las fechas?
Es un solo día, el viernes 26 de abril, 26. Por la mañana habrá una sesión profesional.
¿Nosotros estaremos ahí, Marco?
Claro.
Seguramente, lo que pasa es que no sé bien la hora, eso habrá que comprobarlo según cosas. Pero sí, fantástico. Y entonces, por la mañana sesión para profesionales.
Profesionales a mediodía hay ponencias y también hay un ciclo paralelo que se llama Women Leading Rum, que es un proyecto paralelo que tienen solo para mujeres en la industria del ron.
Ajá.
Desde gente que trabaja en el campo hasta maestras destiladoras, a todo tipo de mujeres en la industria con distintos cargos. Y por la tarde es una sesión para el gran público, que es una fórmula muy americana en la que la gente puede ir pagando y, vale, y ya está.
Sí, mi colega Ana, de Ana Suárez, la brand ambassador de Barcelona, ha sido nombrada también.
Sí, está en el concurso y sí, además tiene una ponencia también.
Sí, 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 es verdad, es verdad. Así que, bueno, seguramente iremos a verla, pero lo más importante, ¿a qué hora está el catering?
El catering, supongo que a mediodía, espero.
Perfecto. Sí, sí, así que, bueno, nos vemos a mediodía entonces, ¿vale? Y luego lo que pase después. Así que, ¿tú cómo has conocido lo de Ram Lab?
Yo les conocí a ellos porque yo trabajé en una extensión que se hizo del Congreso Internacional del Ron, que se hacía en Madrid hace unos años. Los llevaron a Miami y cuando estuve en Miami esta gente me hizo una entrevista y a raíz de ahí me propusieron hacer un evento aquí en Madrid. Y bueno, he sido juez de cata para ellos en varios de sus concursos.
Y vieron que eres un hombre con recursos y que manejas cosas aquí en Madrid, y así que han dicho...
Bueno, sí, hubo buena sintonía y aparte no todo el mundo es capaz de catar como caté la última vez que estuve allí. En 4 días, 2.400 rones.
Ya, buah, joder, ¿cómo saliste con la boca, la lengua?
Brutal, ¿eh? O sea, eso...
Bueno, las cremas las escupía.
Me imagino, me imagino. Es que si no, te... Es que el azúcar satura, ¿no?
Con tu barra de pan tendrías que estar ahí al lado picando para que...
No, no, pero... Aparte de eso, se te quema la boca, ¿no?
Por eso, el
paladar. Bueno, la boca. Sí, hay un momento que... Pero era curioso porque al...
El último cogió y dijo...
Está
ron,
bueno,
ron,
está...
No, digo ron.
Está bueno.
Después de todo el día dije, ¿sabéis lo que me apetece ahora? Tomarme una cerveza. Estaba absolutamente deshidratado.
Ya, ya, absolutamente.
Absolutamente, ¿no? Deshidratado.
Estaba la boca...
Ardiendo, sí, uf, sí.
Y, bueno, ¿qué tal? Entonces has catado 2.000 rones. ¿Qué tal la experiencia?
Bien, es dedicarte 4 días en exclusiva a eso. O sea, sí, que...
¿Dónde fue eso?
En el Hotel Biltmore, en Coral Gables, que es en Miami.
Así, bueno, ¿ha sido durante 4 días o ha sido más? ¿Te has pegado a vacaciones también?
Fuimos más porque se hacía la sesión de tasting, pasaban unos cuantos días que hacíamos promo y luego era el festival. Entonces, en total, estuve allí un par de semanas haciendo promoción y...
Y viajando y conociendo también.
Y sí, bien, tampoco me voy a quejar.
Sí.
Claro. ¿Y has visitado alguna destilería, ya que estabas? ¿Algo patrocinado por el concurso que luego raramente ha ganado algo?
No. Nos tenían encerrados en una habitación para que no hiciéramos migas con ninguna destilería y no nos condicionara luego a la hora de...
Claro.
Porque es bastante fácil detectar algunos productos, ¿no? Por ejemplo, un ron de Luisiana en una cata ciegas es muy fácil...
Pero ya que estabas en Miami, te venía cerca de Cuba. Un saltito ahí a... No se plantearon.
No se puso no a tiro, no hubo ocasión. Ya habrá ocasión.
Sí, porque tengo un amigo, Cristian, que estuvo por ahí, por todo, lo llevaron a...
Bueno, Cristian, que ha venido aquí al podcast.
Sí, también estuvo aquí en el podcast, se fue a Cuba a dar recorrido por alguna destilería.
Claro, está estrenada.
Me contó que la vivencia de destilería, vale, pero la vivencia en sí como... De estar como turista, como que... En plan turisteo.
¿Sí? Claro.
Pero la estilería es bien. Pero vivir ahí el tiempo que pasó ahora en Cuba no está muy bonito.
Y si eventos, más eventos que tú sepas que van a estar, que vas a estar tú, por ejemplo, en Madrid, o que vas a salir tú de España para así próximamente.
Ahora mismo no hay nada porque termina el ciclo de digamos, de
el año fiscal,
de ferias que hacen desde Estados Unidos, y la última es esta. Porque a partir de aquí muchas de las marcas que vienen al festival van a París, que hay un gran evento de ron, y creo que hay otro en Centro Europa, con lo cual muchas marcas han aprovechado para hacer Madrid, París, Centro Europa y venir con gente de la destilería.
Está guay, ¿no?
Viene, por ejemplo, un ron especial jamaicano que nunca había estado en Europa, y el tipo decía que para justificar un poco el viaje, tener 3 eventos en poquito tiempo le venía muy bien.
Efectivamente. Sí, porque si no... es que no compensa.
Es imposible.
La realidad es que no compensa y lamentablemente cuando las destilerías están en otro... Cuando hablamos de principalmente pisco, rones, cachazas... Es que es imposible literalmente poder decir voy a la destilería una vez al año, voy a visitar esto o voy a traer gente como brand ambassador a lo mejor, decir bueno, voy a traer gente de la destilería o voy con gente, es imposible.
Por cierto,
demasiado caro.
Ahora que has comentado la cachaza, no sé si conocéis la página oficial de cachaza, del concepto cachaza, denominación de origen. Lo digo porque inscribirse es gratuito y no paran de mandarte información todo el tiempo. Y te das cuenta...
¿Eso es positivo o negativo?
Para mí es positivo porque me doy cuenta de lo poco que sé de cachaza.
Claro.
porque hay miles de destilerías, es una barbaridad, hay proyectos de todo tipo. Y bueno, aprovecho y digo desde aquí, claro, que es interesante.
Claro, pues, ¿cómo se llama el sitio?
No me voy a acordar, pero si buscas en Google mapa de Cachaça, mapa de Cachaça, seguro que lo encuentras.
Ah, perfecto, pues sí, está interesante.
Sí, todo el mundo que quiera aprender un poco más de Cachaça y que te manden información incluso.
Pues... Sí, mucha.
Así que... ¿tienes tiempo? ¿Eh? Y si tienes tiempo de leer, mejor.
Si tener tiempo, hay muchas cosas que hacer, ¿no?
Sí, hay mucho.
Y aparte del ron, ¿qué tomas tú?
A mí lo que más me gusta es el whisky.
Sí.
De hecho, hice hace años la formación de Whisky Ambassador, que era una formación específica de whisky, que se organizaba desde Escocia.
¿Lo dejó en la Edinburgh?
Exacto.
Esa.
No, esa no. Esa no. Esta no. Esta es de la... BIIAB, o sea, British Institute of Innkeeping Award o algo así. Y a mí lo que más me gusta son los destilados nobles, en realidad, en general.
¿Nobles? Pues, sí. ¿Nobles?
Un buen whisky, un buen ron, sí, o sea, un buen armañac.
No hablas de otros destilados, ¿no? Que son blanquitos.
Así que hoy catamos cosas ignobles, ¿no? Catamos el low life, ¿no? La plebe catamos.
Pero bueno, en realidad a mí lo que me gusta es lo mismo que a vosotros, cualquier cosa que esté muy buena, ¿no?
O creo que, por lo que has dicho, no te gusta todo lo que esté en barrica. ¿Puede ser? No.
Sí.
Todo lo que esté haya pasado por
barrica. Pero bueno, a mí me gusta en realidad todo, o sea, que sí, tampoco es un problema. Pero los destilados como el whisky, el ron...
Pero es por tiempo, por ejemplo, Marco ahora me habla cualquier cosa y se mete conmigo porque ahora estoy yo con vinos, ¿no? Por esta parte de ahora. Y ahora, vino, me vas a escoger varias cosas, oye, un gin tonic, una copita de vino. Es por tiempos y temporadas.
Claro,
no estaba así, que estabas yo ahora con el ron. Estás con ron, antes que habías estado con whisky.
O sea, que estás en un proceso de descubrir vinos, ¿no?
Sí, claro, ahora estamos con todo. Estamos desde Tokaj, desde... Ahora estamos pasando Francia. Ahora mismo estamos con Francia, full Francia.
¡Qué maravilla!
Sí, y algunos vinos no tan baratos,
sí,
que trae aquí la cámara. Bien, ahí sí no tienes que escupir nada.
Ah, no,
aunque traigas coche. Aunque traigas coche... Para adentro.
Eso sí.
Pues,
sí,
¿te parece si catamos entonces algo que has traído? A ver,
sí.
Esto es... bueno, mejor lo digas tú.
Sí, yo tampoco sé decirlo.
Es que es noruego, así que...
Aragorn.
Vale. Sí, sí, es que no...
Es una ginebra noruega que no tiene distribución aquí. Y que volumen alcohólico, si no recuerdo mal, estaba en 46.
46, sí. Uy, está calidito, sí.
Y siempre que la he probado me ha gustado mucho, así que a ver, bueno, vamos a honores.
Vamos a probarla. Creo que me ha pasado aquí un poquito.
No contigo. Te preocupes,
¿sí?
No te preocupes.
Ya está.
Es que si no, no se aprecian los matices, ¿eh?
Sí.
Es eso, verdad. Para que el paladar quede a gusto.
Es verdad.
Ah, pues mira, el diseño de la botella del litro. ¿Dónde es? No sé cómo se lee aquí en...
¿Cómo ha llegado aquí? ¿Esta Ginebra?
Esta Ginebra ha llegado...
En una maleta...
Curiosamente,
una paloma viajadora
a la cámara a través de un alumno del curso de sumilleres, que vino a hacer el curso de sumiller de vino, un alumno de Noruega, y trajo Aquavit y Ginebra.
No te creo.
Y lo dejó aquí.
Hostia.
Bueno, la nariz es tipiquísima de una Ginebra,
sí,
¿no?
Sí, Ginebra.
Ya, pero tiene su punto cítrico, tiene... No, el enebro, que parece tontería, pero hoy en día...
Tiene que estar presente.
Hay que digo, que esté presente ya es algo.
Ya es,
¿no?
Algo.
Porque, bueno...
No, le viene un poquito punzante, bueno, por los grados.
Claro,
también,
hablamos
grados
de 46, volumen de 46.
46 no me parece tan agresivo, ¿no?
No.
Y algo de cardamomo, ¿no? Balsámico, cardamomo...
Sí. Tiene capacidad de proporcionar más aromas, porque puede ser herbal también.
Interesante. En boca tiene un cuerpo muy redondo.
Me viene como a flor, ¿no? No te viene como esa... Como flor blanca o algo así, no te viene una...
Sí que se nota la potencia alcohólica, sí, porque se nota. Pero bueno, es que está. Lo ideal si está es que se note, ¿no?
Claro.
A ver, seguramente estar 46 ayuda mucho a la hora de retener todo este sabor y olor.
Claro, sí, sí, fijar un poco los aromas, ¿no?
Ya,
bueno. No sé si le pasa a Marco ahora mismo, pero yo estoy teniendo un déjà vu de los primeros episodios que hicimos hace un año, donde nos dedicábamos a catar productos, sacar botellas.
A catar productos que era de nuestra casa y que no nos pagaban. qué listos, ¿no? Bueno, hay que empezar de algún lugar, ¿no? Luego hemos empezado a coger un poco de episodios, fuerzas y a llamar invitados. Pero cierto es que desde el episodio cero es difícil...
Claro. Es un proceso, ¿no? Evolutivo también.
Sí, y ahora ya no catamos a no ser que la traigan. efectivamente. Pero, no compensa.
Pero me ha gustado. Incluso tienen sus matices estas azucaradas, tiene como dulcecillo.
Yo creo que es bastante complejo, porque puedes encontrar un montón de...
Este es gin, ¿no? Es destilled gin. Mm. Así que seguramente tendrá algo de destilado, ¿no? Algún
alcohol añadido, imagino. Sí,
pero...
Eso sí, bueno, cumple con la normativa, claro que...
Que cumple con la normativa. No sé por qué no la llaman distilled gin, porque no tiene color. Así
exacto.
Que, a ver, quiero decir, también a distilled gin se le pueden añadir colorantes, pero quiero decir, esto no es el fruto de una maceración de botánicos. Esto
ni de lejos.
Ha sido todo destilado. Así que a lo mejor es como depreciarse a sí misma, ¿no? Llamarse solo gin y no...
O que en el mercado noruego
sea diferente,
la apreciación sea que el concepto gin es el más elevado.
Lo que más funciona,
es que tendríamos,
¿no?,
que ver un poco del reglamento noruego,
sí,
como este...
Europeo. Es el europeo, pero...
Pero dentro de ellos no crees que tengan su propio...
No pueden. De hecho, no pueden.
Eso es lo bueno de Europa, papi.
Escucha, voy a leer y para el siguiente capítulo te lo digo.
No.
¿Cómo la cerveza?
No lo vamos a hacer.
La cerveza...
Tú te encargas.
Sí, yo me encargo.
Te encargas. El próximo episodio te comento. Pero también hay azúcar aquí dentro. Yo creo está un poco apenas azucarada, pero bueno. Pues me parece muy interesante, gracias.
Y un poco distinto de lo que... distinto de lo que estoy acostumbrado a consumir.
Sí.
Tengo muy poca información de ese mezcal, en realidad.
Este es el mezcal de Electric Butte, mezcal artesanal joven de Durango, hecho en México, 100% agave duranguensis.
En Durango el agave típico de la zona es el fenizo. Aquí dicen que es 100% agave duranguensis, que sinceramente no sé si corresponde al fenizo o no.
Ya, yo siempre he escuchado cenizo.
Claro,
por eso.
Tengo la sensación de que es un producto que evidentemente no está pensado para el... consumidor habitual de mezcal.
Cocido en horno de piedra, envasado de origen, molienda a mano, interesante. Uf, entonces esto tiene que ser carito, ¿no?
90 euros así.
¡90 euros! ¡Flipa! Yo creo que ha sido la...
Por ahí, imagino, ¿eh?
Yo creo que esta es la botella más cara que hemos catado, entonces... La botella más premium. ¡Uf, qué bien huele!
Huele muy distinto y el sabor es muy distinto.
Bueno, a ti los honores de...
No, por favor.
No, a que no es tuya, no me da igual.
Si tampoco es mía.
Ese por eso, así
que... No es de nadie. ¿Quieres llevaros el monitor, no? Sale con este la moto.
Vale, agradecemos la cámara para este detalle, me lo llevo a casa y...
Echa más, porque de verdad, con esa cantidad no vais a ser capaces de... notar,
huele, ¿eh? O sea, yo lo he olido.
Ya, pero es necesario cantidad porque si no...
Ya estoy viendo cómo ha catado los 2000 rones.
Echa más, anda.
Un hielito.
Coca-Cola, ¿tendrás Coca-Cola?
las mini latitas de Coca-Cola
de avión.
Es ostre.
Hostia.
Es que tiene mucha potencia. A ver, a mí me recuerda... algo bastante lácteo, ¿no? Además de la fruta...
¿Lo hemos presentado?
Sí, ya está.
Yo creo que es el mezcal que he tomado con más notas lácteas. Sí. Probablemente. De los más...
Es que huele a queso, vamos,
a queso
y minerales, ¿no? Pero también tiene su clásico aroma un poco... Pero tampoco muy ahumado, ¿no? O sea...
Sí,
pero quiero decir
pero
que
no es tan...
No es el más ahumado.
Es el neumático quemado que a veces aparece, ni esa goma quemada en un descampado.
No, esto es muy afrutado también por debajo del humo.
Es complejo, ¿no?
Muy complejo.
Sí, es muy ligerito lo de...
Volumen alcohólico estamos en...
45.
45.
Wow. En boca, increíble, muy vegetal. Muy vegetal, me recuerda a pimientos, a chiles...
Sale ese pimiento verde que aparece en los destilados de agave cuando son buenos.
Sí.
Brutal. Sí. Aquí nada de cosas artificiales, o por lo menos no parece, ¿no?
Aún así, para mí la entrada en boca es un poco más dulce de lo que me gustaría. Tiene un punto excesivamente dulce, por ponerle una pega también, ¿eh?
Mm. Pero casi todos los aromas fuertes se vienen por atrás. O sea, el primer paso de boca es ligerito,
suave.
Y el posgusto es el que... ¡Uf! Y ya te vienen las notas... ahumada, esto...
El ahumado no es muy excesivo.
No.
Y agradezco como el que
tostadito,
no lo sea.
Sí. Como tostaditas, notas...
Yo creo que a veces... Es que yo creo que los mezcales que más se pueden valorar hoy en día son los que no cumplen el perfil de súper ahumado. Porque es lo que dice, vale, huele a mezcal, sí, pero también te dejas apreciar otras cosas. Y...
También me temo que ese perfil de mezcal del que hablamos todos es un perfil exclusivamente nuestro. Probablemente en México, que hay tanta variedad de mezcales artesanales que aquí no llegan,
claro,
se manejen otros perfiles que no son los que nosotros siempre asociamos al ahumado de turno.
Bueno, es otro mundo también. El mezcal allá
sí
lo tratan de otra manera.
¿Os ha gustado?
Sí, está sí muy bueno. Esto me imagino que con una tónica tribute podría... ¿Hielito?
Espérate un momento. ¿Dónde podemos encontrarte, Carlos? Se la dejamos para otro momento. Cuando tengamos tiempo...
No, le iba a decir a Carlos si no tenía ahí hielo y
una Coca-Cola de
2 litros. No, y un limoncito.
Y una Coca-Cola de 2 litros.
Vale.
Ya que vamos a hacer el coche...
Edu,
que...
has aportado lo tuyo. Muy bien, correcto. Ahora, ¿dónde pueden encontrarte? Tú también haces cosas de, no sé, Bassbuster, algo...
Sí, también.
Música. Esto no lo has comentado, ¿no?
Que... O sea, en las catas que hago se pueden buscar, se pueden encontrar buscando La Próxima Será Diferente, que es el nombre del club de cata.
La Próxima Será Diferente.
En Google. Sí. Y luego tengo un sound system de música jamaicana, con el que llevo muchos, muchos años. Se llama Bassbusters y también estamos grabando con un montón de artistas jamaicanos míticos.
Joder. Qué guay, pues sí. Está interesante el concepto, ¿no? Bueno, ron,
sí, muchas veces comida, acaban cruzándose las dos cosas, claro.
Hombre, hay que complementar, ¿no? Si se puede, que todo valor añadido.
Sí, sí, sí.
Qué guay. Pues nada, entonces, y en Instagram es arroba Carlos...
Carballo Dorado, mi nombre, Carlos Carballo Dorado.
Perfecto, todo esto.
Todo sí junto, todo muy fácil. Bueno.
Pues nada, ya
nada, ha llegado el momento más triste, nos despedimos.
Sí.
Se acaba el mejor episodio de la semana. Recordamos nuevamente de seguirnos en Instagram, @cocktailflux, de seguir a Carlos y a uno de sus eventos y, bueno, atreverse a probar
y encontrarlo aquí en la cámara, que quiera.
Pues también.
En todos los cursos que plantea en la cámara.
Pero mejor ir a sus eventos, anda, que cobre algo, ¿no?
Bueno,
bueno, vamos a estrenar un episodio todos los domingos, o no. Vamos a ver si conseguimos cambiar un poco el ritmo del estreno, puntuarnos en Spotify y todo, y...
Dejarnos cualquier comentario.
Sí, comentarnos, que siempre está bien, y lo respondemos. Carlos, un saludo.
Muchas gracias por invitarme y por hacerme partícipe de vuestro magnífico programa.
Gracias, y nos vemos en Ramen Gin Expo.
Seguro.
Sí, nos vemos
el 25.
26.
El 26.
26.
El 26.
Deja la copa ya de mezcal. Deja la copa de mezcal.
Edu, despídete, por favor.
De una ya, ¿no?
De una.
Pues muchas gracias, Carlos, por tu tiempo y por recibirnos aquí en la cámara.
Y os digo, see you later.